El planeta Tierra. Sección 2. Los terremotos y los volcanes. Imagina que frotas dos rocas de bordes irregulares una contra otra. El movimiento no será suave. Por el contrario, las rocas harán ruido y movimientos bruscos, lo que creará una vibración que luego se transferirá a tus manos. En una falla ocurren vibraciones semejantes cuando las rocas se deslizan una junto a otra. Las vibraciones resultantes se llaman terremotos. ¿Qué son los terremotos? Compara los lugares donde ocurren terremotos, señalados con puntos rojos en la figura 1, con los límites entre placas marcados con líneas negras. Cada punto rojo indica que hubo un terremoto en cierto momento de un período de 10 años. Como puedes ver, la mayoría de los terremotos ocurren en los límites entre las placas tectónicas, donde las placas se deslizan una contra la otra. Los terremotos ocurren en los límites entre las placas. Cuando las placas se mueven, los bordes experimentan estrés. Si las placas no pueden moverse libremente, aumenta la energía del estrés sobre las rocas. Finalmente, el estrés aumenta hasta tal punto que quiebra la roca a lo largo de una línea de falla. La energía se libera en forma de ondas sísmicas. A medida que atraviesan la Tierra y recorren su superficie, las ondas sísmicas provocan las sacudidas que experimentamos durante un terremoto. El punto exacto del interior de la Tierra donde se origina un terremoto se llama foco. Las ondas sísmicas viajan en todas direcciones desde el foco, que suele estar muy lejos de la superficie de la Tierra. El punto de la superficie que está encima del foco es el epicentro, como se muestra en la figura 2. Como el epicentro es el punto de la superficie terrestre más cercano al foco, el daño suele ser mayor allí, aunque los terremotos también producen daños a muchos kilómetros del epicentro. La energía de los terremotos se transmite por medio de ondas. La energía liberada por un terremoto se mide como ondas de choque. Los terremotos generan tres tipos de ondas. Las ondas longitudinales se originan en el foco de un terremoto. Las ondas longitudinales atraviesan la roca más rápido que las demás y son las primeras que detectan las estaciones sismográficas. Por esta razón, también se suelen llamar ondas primarias u ondas P. Cuando una onda longitudinal se desplaza, comprime la corteza terrestre que tiene delante y estira la que tiene atrás. Para simular las ondas longitudinales, puedes comprimir una parte de un resorte y luego soltarla. La energía se desplaza por el resorte en forma de onda longitudinal. El segundo tipo de onda es la onda transversal. Las ondas transversales viajan más lentamente que las longitudinales, por eso se llaman ondas secundarias u ondas S. El movimiento de una onda transversal es similar al de una cuerda que se agita hacia arriba y hacia abajo. Las ondas se mueven por el interior de la Tierra y por su superficie. Tanto las ondas P como las S se propagan desde el foco en todas direcciones, como la luz de una lámpara. A diferencia de las ondas P y S, una onda superficial, el tercer tipo de onda sísmica, solo viaja por la superficie terrestre. Las ondas superficiales se deben a que toda la masa de la Tierra tiembla como una campana al sonar. Al sacudirse, la superficie terrestre se dobla y cambia de forma. El resultado es un movimiento circular de la superficie terrestre, una combinación de un movimiento hacia arriba y hacia abajo y otro hacia adelante y hacia atrás. Este tipo de onda produce en cada punto de la Tierra un movimiento circular como el de las olas del océano cuando están lejos de la costa. Las ondas superficiales causan más destrucción que las ondas P o las S. Las ondas P y S sacuden los edificios hacia adelante y hacia atrás, o hacia arriba y hacia abajo, a frecuencias relativamente altas, pero la acción circular de las ondas superficiales, sumada a sus longitudes de onda más largas, puede derrumbar edificios. Medición de los terremotos. Como la energía de los terremotos se transmite por medio de ondas, los científicos miden las ondas para estudiar los terremotos y el interior de la Tierra que ellas atraviesan. Los científicos han desarrollado aparatos de alta sensibilidad para medir la magnitud de los terremotos y el daño que causan. Los sismólogos detectan y miden los terremotos. La sismología es el estudio de los terremotos. Los sismólogos usan aparatos de alta sensibilidad, llamados sismógrafos, que se muestran en la figura 3, para registrar datos sobre los terremotos. Estos datos incluyen información sobre la intensidad y los intervalos de tiempo entre las ondas P, las ondas S y las ondas superficiales. Los sismógrafos se basan en la inercia para medir el movimiento del suelo durante un terremoto. Observa el sismógrafo que se muestra en la figura 4. Un péndulo estacionario con un lápiz en su extremo cuelga de un soporte sujeto a una base de roca. Debajo de él gira un tambor de papel. La mayor parte del tiempo, el sismógrafo registra una línea casi recta. Si la Tierra tiembla, la base del sismógrafo se mueve. El péndulo, sin embargo, responde con mayor lentitud debido a la inercia del peso. El péndulo dibuja líneas en zigzag para indicar que ha ocurrido un terremoto. Los registros de la actividad sísmica se llaman sismogramas. Las ondas P, que se mueven rápidamente, son las que se registran primero. Luego se registran las ondas S y las ondas superficiales, que son más lentas. Se necesitan 3 estaciones sismográficas para ubicar el epicentro de un terremoto. Hay más de 1,000 estaciones sismográficas en todo el mundo. En cada estación se usan 3 sismógrafos para medir los diferentes movimientos, de norte a sur, de este a oeste y de arriba a abajo. Las ondas P, que son las que primero detectan los sismógrafos, hacen una serie de pequeñas líneas en zigzag. Las ondas S llegan más tarde y producen líneas más grandes e irregulares. Las ondas superficiales llegan últimas y producen las líneas más grandes. La diferencia de tiempo entre la llegada de las ondas P y la de las ondas S permite a los sismólogos calcular la distancia entre la estación sismográfica y el epicentro del terremoto. Cuando se calculan las distancias desde 3 estaciones diferentes, se pueden trazar 3 círculos en un mapa, como se muestra en la figura 5. El centro de cada círculo es la ubicación geográfica de una de las 3 estaciones y el radio es la distancia al epicentro. El epicentro se encuentra en la intersección de los 3 círculos. Los geólogos investigan el interior de la Tierra con los sismógrafos. Los sismólogos han observado que las ondas S no llegan a los sismógrafos que se hallan del lado del núcleo terrestre opuesto al foco, como se muestra en la figura 6. Este descubrimiento ha llevado a los científicos a creer que parte del núcleo es líquido porque las ondas S, que son ondas transversales, no viajan a través de un medio líquido. Al comparar distintos sismogramas registrados durante varios terremotos, los sismólogos han notado que la velocidad de las ondas sísmicas varía según el lugar donde se mide. Las ondas cambian de velocidad y de dirección cuando cambia la densidad y la rigidez del material que atraviesan. las diferencias de velocidad sugieren que el interior de la Tierra está formado por varias capas de distinta densidad. La comparación de esos datos ha permitido a los científicos construir el modelo del interior de la Tierra. Si bien nunca se ha visto esta estructura directamente, este modelo es el más apropiado en relación a las pruebas actuales. Este modelo se perfecciona constantemente a medida que se reúnen más datos. La escala de Richter es una medida de la magnitud de los terremotos. La escala de Richter es una de las formas en que los científicos miden la energía que libera un terremoto. Cada vez que aumenta una unidad en la escala de Richter, significa que la energía liberada es 30 veces mayor. Por lo tanto, un terremoto de magnitud 8 libera 30 a la 4 u 810 mil veces más energía que un terremoto de magnitud 4. En la figura 7, se resumen los efectos y el número de terremotos de varias magnitudes. Si bien la escala de Richter fue la que más se usó durante gran parte del siglo XX, hoy en día los científicos a menudo usan otras escalas, como la escala de magnitud momento. Las escalas de magnitud no son suficientes para predecir el daño que causará un terremoto. La cantidad de daños que puede causar un terremoto depende de una serie de factores, como la distancia entre el epicentro y las áreas pobladas, la profundidad del foco y el tipo de suelo y de construcciones que hay en el área. El terremoto de 1988 en Armenia y el de 1989 en San Francisco tuvieron una magnitud de 7 en la escala de Richter. En Armenia hubo muchos daños materiales y murieron más de 25.000 personas. En San Francisco murieron menos de 70 personas. Sin embargo, el foco del terremoto de San Francisco fue 4 veces más profundo que el foco del de Armenia. Los científicos tratan de predecir los terremotos. En el pasado, para tratar de predecir si iba a ocurrir un terremoto, se observaba si los animales se comportaban de manera extraña. Hoy en día, los científicos tratan de medir los cambios en la corteza terrestre que puedan indicar un terremoto. Tal vez algún día logren advertir a las personas sobre el peligro de un terremoto inminente y salvar muchas vidas al detectar los signos de estrés y tensión en las rocas. La naturaleza azarosa de los terremotos hace que sea muy difícil predecirlos, pero si en el futuro se encontrara un sistema confiable, se salvarían decenas de miles de vidas. Los volcanes. Un volcán es una abertura en la corteza terrestre por la cual el magma sale a la superficie. Estas aberturas se llaman chimeneas. Los volcanes a menudo forman colinas o montañas a medida que el material es expulsado de forma suave o violenta por la chimenea, como se muestra en la figura 8. Los volcanes expulsan roca fundida, pequeñas partículas de minerales y rocas llamadas ceniza, y una variedad de gases que resultan de la fusión de las rocas del manto o de la corteza. Los volcanes suelen tener una chimenea central, aunque a veces tienen también varias chimeneas más pequeñas. El magma del interior de un volcán puede llegar a la superficie a través de cualquiera de ellas. Cuando llega a la superficie, el magma se enfría y libera los gases atrapados. La roca fundida pasa a llamarse lava. Los volcanes de escudo tienen erupciones leves. El magma rico en hierro y magnesio es muy fluido y forma lava que tiende a fluir a gran distancia. Por lo general, las erupciones no son muy explosivas y pueden ocurrir varias veces. La acumulación de este tipo de lava crea una montaña de pendiente suave llamada volcán de escudo. Los volcanes de escudo están entre los más grandes. El Mauna Loa de Hawái es un volcán de escudo. La cima del Mauna Loa está a más de 4.000 metros, 13.000 feet sobre el nivel del mar, y a más de 9.020 metros, 29.500 feet del suelo marino. Los volcanes compuestos tienen gases atrapados. Los volcanes compuestos están formados por capas alternadas de ceniza, escorias y lava. Su magma es espeso y rico en sílice. También tiene gases atrapados en el magma. Como resultado, las erupciones de esos volcanes se alternan entre los flujos de lava y la actividad explosiva que libera escorias y ceniza. Los volcanes compuestos suelen tener miles de metros de altura y pendientes más pronunciadas que los volcanes de escudo. El monte Fuji de Japón es un volcán compuesto. El monte Hood, el monte Rainier, el monte Santa Elena y el monte Shasta, todos en el oeste de Estados Unidos, también son volcanes compuestos. Los conos de escorias son el tipo de volcán más frecuente. Los conos de escorias son los volcanes más pequeños y abundantes. Cuando grandes cantidades de gas quedan atrapadas en el magma, ocurren violentas erupciones que expulsan gran cantidad de ceniza caliente y lava por la chimenea. Estas partículas luego caen al suelo alrededor de la chimenea y forman un cono. Los conos de escorias suelen tener períodos de actividad cortos y luego pasan a ser volcanes dormidos. Como se muestra en la figura 9, el Paricutín, un volcán de México, es un cono de escorias. El Paricutín hizo erupción en 1943. Solo 2 años después, el cono del volcán había alcanzado una altura de 450 metros, 1480 feet. Las erupciones terminaron en 1952. Los volcanes no solo se forman en los continentes, sino también bajo los océanos. En aguas poco profundas, los volcanes pueden hacer erupción violentamente. Como resultado, se forman nubes de ceniza y vapor. Un volcán submarino se llama montaña submarina y tiene el aspecto de un volcán compuesto. La mayoría de los volcanes se forman en los límites convergentes entre las placas. Al igual que los terremotos, los volcanes se relacionan con el movimiento de las placas. Los volcanes son comunes en los límites del Océano Pacífico, donde las placas tectónicas oceánicas se sumergen debajo de las continentales. Esta área, que se muestra en la figura 10, se conoce como el cinturón de fuego, debido a la gran cantidad de volcanes que hay allí. De hecho, el 75% de los volcanes activos de la Tierra se encuentra en el cinturón de fuego. Una placa que se hunde en un límite convergente hace que el manto se funda y que el magma suba a la superficie. Los volcanes que resultan de este proceso forman los límites del cinturón de fuego. Estos volcanes suelen expulsar una lava más fría y densa y nubes de ceniza y gases. Los gases no pueden escapar fácilmente debido a la alta viscosidad de la lava. La presión de los gases se acumula y eso produce erupciones explosivas. Los volcanes submarinos se forman en los límites divergentes entre las placas. Cuando las placas se separan en los límites divergentes, el magma sube y llena el espacio vacío. Este magma crea las montañas volcánicas que forman las dorsales alrededor de un valle de rift central. La isla volcánica Islandia, situada en el Océano Atlántico Norte, está sobre la dorsal medio atlántica. La isla se expande continuamente desde el centro. Los lados occidental y oriental crecen hacia afuera en direcciones opuestas. Como resultado, hay mucha actividad geológica, como volcanes y manantiales calientes. Los volcanes se forman en las manchas calientes. Algunos volcanes se forman en el centro de las placas cuando desde lo profundo del manto se elevan unas columnas de roca caliente con forma de hongo llamadas plumas del manto. Esta roca se funde al subir y es expulsada por volcanes en las manchas calientes de la superficie. Cuando las plumas del manto atraviesan las placas oceánicas, la lava y la ceniza se acumulan en el fondo del océano. Si los volcanes resultantes alcanzan la altura suficiente, emergen del agua y se convierten en islas. Sin embargo, cuando la placa oceánica se sigue moviendo, las plumas del manto no se mueven con ella. Las plumas siguen subiendo bajo la placa oceánica en movimiento y se forma un nuevo volcán en un punto diferente. Así, se forma una cadena de islas volcánicas extintas. Las islas de Hawái forman una línea que corresponde aproximadamente al movimiento de la placa del Pacífico. Hawái fue la última isla de la cadena en formarse y contiene volcanes activos situados sobre las plumas del manto. La actividad volcánica produce ceniza y roca, que constituyen un suelo fértil para el crecimiento de plantas tropicales como las que se muestran en la figura 11.
Bueno, hemos llegado al final de esta sección. Antes de seguir, toma tiempo para demostrar lo que has aprendido contestando las preguntas de repaso.